el borracho. Mi nombre es Enrique, don Enrique, y os agradezco esta invitación que me ha llegado a través de María Sánchez del Corral. Muchísimas gracias. Hace unos cuantos años, leí un libro, que seguramente conocéis todas vosotras, del padre Pedro Miguel Anet, Gran Padre Encendido, y reconozco que es un libro que me impactó por quedar interpelado por el testimonio de este sacerdote, San José María Rubio, que unía en su persona estas dos dimensiones del misterio cristiano, ¿no? Ese amor apasionado por la Eucaristía, por los sagrarios, y al mismo tiempo esa dimensión del cuidado de los más pobres y desfavorecidos, ¿no? Como esas dos dimensiones son constitutivas de la vida cristiana, ¿no? La primera caridad es acompañar a Jesús en el sagrario, que va junto a reconocer a Cristo en los más pobres, en los más pequeños y desfavorecidos. Entonces, quiero agradeceros vuestra invitación y sobre todo vuestro amor a Cristo y vuestro amor al Señor. Estamos en Cuaresma, este tiempo de conversión, y uno se abre a la gracia de la conversión contemplando. Fijaos, ¿no? La ascesis en la vida cristiana, el esfuerzo, no es lo primero, sino es lo segundo. Y digo que es lo segundo porque lo primero es quedar fascinado por el misterio de Cristo, ¿no? Lo primero es quedar impresionado ante Él. Dicen en un principio de la pedagogía, dice que lo contrario de estar distraído no es estar atento. Lo contrario de estar distraído es estar atraído. Porque cuando estás atraído es cuando estás atento. Es decir, la atención es consecuencia de la atracción. Uno está atento a lo que te atrae, a lo que te seduce el corazón, ¿no? Tú puedes estar en clase y el profesor puede ser bastante pesado y denso, pero si te interesa la asignatura, estarás atento porque la asignatura te atrae, te seduce. O al revés, la asignatura puede ser muy densa, pero el profesor te la puede hacer divertida, ¿no? Y eso es lo que hace que estés atento. Bueno, pues en la vida espiritual pasa lo mismo. Estamos atentos a aquello que nos seduce. Y el Señor nos seduce, el Señor nos atrae, porque estamos hechos para Él. Como dice San Agustín, nuestra alma, nuestro corazón no va a descansar hasta que no estemos en Él. Bien, entonces, yo os invito a pedir al Señor esa gracia de la atracción y esa gracia de la seducción profunda, que el Espíritu Santo nos atraiga, genere en nosotros esa atención interior. ¿Cuántas veces vivimos dispersados? Porque son muchas las interferencias que vivimos, de todo tipo, ¿no? Interferencias ideológicas, interferencias que tienen que ver con miedos, con complejos, con incertidumbres, tantos ruidos externos e internos que nos impiden muchas veces estar atentos y tener la atención focalizada hacia lo que realmente importa, ¿no?
No sé si se me escucha. ¿Se escucha mejor? Sí, perfecto. Quizá me lanzo a la piscina de cosas rápido, ¿no? Tenía que haberme asegurado de que se escuchara bien. Entonces, yo os pediría en estos tres días, en este trigo, que el Señor nos dé la gracia de dejarnos seducir. Y desde el sagrario, que es vuestro carisma original, dejaros atraer por Él, por ese amor único. Y para eso yo quiero daros como unos primeros puntos de meditación para hoy. Y he elegido la Samaritana, en el capítulo 4 de San Juan. Vamos a leer este texto y vamos a profundizar un poco en él. Nos habla de una mujer que está en medio de su cotidianidad y va a buscar agua, como se solía hacer en la época, ¿no? Yo lo veo muy a menudo cuando viajo a África, una de las casas que tenemos allí en Kinshasa, República Democrática del Congo. La gente del barrio va a abastecerse de agua. Llevan cántaros o bidones, pues a veces de 8, 10, incluso 15 litros, para poder abastecer a sus familias, ¿no? Y en ese pozo suceden siempre cosas interesantes, ¿no? Muchas veces yo también me he querido sentar al borde de ese pozo con, sobre todo, mujeres y niños, ¿no?, que van a buscar agua, ¿no? El Congo, como con la África subsahariana, es una cultura muy de la mujer, muy matriarcal, ¿no? Y allí, pues las mujeres hablan, charlan, se saludan, se socializan, al tiempo que van llenando sus cántaros de agua. Bueno, pues esta es una de esas mujeres que acude, como acudiría todos los días, a buscar agua, en un lugar bastante desértico. Cuando supo Jesús que habían oído los fariseos que Jesús hacía más discípulos que Juan y que bautizaba, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dejó Judea y partió de nuevo para Galilea. Era necesario que él pasara a través de Samaria. Llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. El samaritano le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua. Así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué le hablas? La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos comentaban entre ellos: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo os digo: levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegra lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer: me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra de Dios. Bien, a mí me gusta comentar este texto en 5 partes, ¿no? Es lo que voy a hacer, de una manera muy sencilla y breve. Lo primero es la salida y la espera. Creo que todas vosotras habéis salido hoy de casa para encontraros con el Señor, ¿no?, en estos días de gracia para vosotras. Dice el Papa Francisco, habla de la Iglesia en salida, ¿verdad? Si uno no sale, diría San Ignacio de Loyola, que tanto conocía a San José María Rubio, a través de los ejercicios espirituales, quien no sale de su propio amor, querer e interés, no es capaz de aprovechar la vida espiritual. Nuestra vida, si no salimos, es decir, si nos retenemos, si vivimos, como dice el Papa Francisco, la autorreferencialidad, solamente para mí mismo, para mis propios intereses, para mis propios gustos, si no salgo de lo mío, no me encuentro con el Señor. Y entonces hay una salida y hay una espera. La salida por parte de la mujer y la espera por parte de Jesús. Jesús siempre nos espera. No es lo mismo venir que no venir. Como el Señor es un caballero, Él no se queja, Él no reivindica, Él no protesta, Él no se enfurruña, pero nos espera. Porque el amor siempre es capaz de esperar y de anhelar al amado y de desear el encuentro con él. Por lo tanto, vosotras, como aquella mujer, habéis salido hacia él. Seguramente habéis salido muchas veces, como esa mujer. Y esta mujer sale sin prisas. Me llama la atención en este texto. Sale sin sospechar que hay alguien que ya le está esperando. Sale sin prisas. Sale tranquila. Sale seguramente distraída, preocupada, inquieta, o preguntándose a quién me voy a encontrar hoy en el pozo, con quién voy a poder hablar. O seguramente imbuida de la última conversación que ha tenido esa mañana, o de la cantidad de cosas que tiene que hacer durante el día. Y sabe Jesús que Él nos está esperando. Esta mujer no lo sabe, pero Jesús sí sabe que está ahí para esperarnos a nosotros. Es decir, Jesús ve a esta mujer antes de que esta mujer haya entrado en el horizonte visual de Jesús. Jesús ya la tiene en el corazón. ¿Por qué? Porque uno ve al que ama realmente. Solamente vemos al que amamos de verdad. El amor dilata la mirada, el amor activa los sentidos. Por eso Jesús es capaz de ver en profundidad a esta mujer, porque ya la ama. Al final, ¿qué es lo que vemos en la vida? ¿Qué es lo que comprendemos? Aquello que amamos. Yo digo, al final, la vista y la escucha es algo más del corazón que del órgano externo. Podemos estar mirando una cosa pero no la vemos. Podemos estar escuchando a una persona y no la entendemos. ¿Por qué? Porque es una actitud del corazón la que nos permite activar nuestra atención espiritual, ¿no? Entonces, esta mujer, antes de salir, está en búsqueda. Jesús ya ha salido a buscarnos. Y Jesús espera en el pozo para que yo le busque. Fijaos, ¿no? Y esto creo que es muy bonito del texto. Jesús está esperando para que yo le busque. Tú, Jesús, estás aquí en el sagrario para que yo te busque, para que siga buscándote. Es importante hacer nuestro personal éxodo, nuestra personal salida. Como dice San Ignacio, ¿no? Y os decía hace un momento. Y uno podría preguntarse, durante este camino de búsqueda, ¿cómo llego a este encuentro con Jesús? Pregúntate cómo llegas, cómo estás en este momento de tu vida. ¿Dónde has ido a buscar agua en esta etapa de tu vida y tu existencia? ¿Dónde intentamos apagar esa sed? A veces inútilmente, ¿no? ¿Y qué tipo de sed hemos tenido? Porque hay muchos tipos de sed. ¿Y cómo la hemos ido saciando? ¿Y qué cántaros vacíos traigo? ¿O cántaros resquebrajados? ¿O cántaros, sí, rotos? Porque la vida desgasta. La vida muchas veces nos resquebraja, nos rompe, nos fractura. Pregúntate si son cántaros vacíos, medio llenos. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus gritos internos? Pregúntaselo a Jesús en esta mañana. ¿Cómo llegaría esta mujer? Ciertamente, por lo que hemos leído en el pasaje, bastante rota. Habían sido muchos maridos los que había tenido, muchos intentos frustrados, mucha experiencia agridulce. Pero Jesús espera. Y esta mujer no deja de salir uno y otro día. No se instala en su propio victimismo, en su propia derrota, sino sale una y otra vez. Segundo aspecto. La sorpresa y la verdad, las dos cosas. Hay que dejarse sorprender en la vida. Si algo tiene la vida cristiana, es esa capacidad que Dios tiene de sorprendernos. Mirad, vivo en una casa de ejercicios donde al año pasarán, calculo que en torno a 6.000 personas, de las cuales yo me atrevería a decir que un 40%, bueno, es muy difícil hablar porcentualmente, ¿no?, de las cosas de Dios, viven experiencias de conversión que les cambia la vida, no solamente a ellos, sino a su entorno. Vivimos junto al M40, la casa la tenemos en Pozuelo, y entonces mucha gente ha entrado en la casa por pura curiosidad, sin sospechar que detrás de una conversación entran allí, ven pues un jardín muy grande, 12 hectáreas, la gente se pregunta qué es esto, a qué se dedican, qué son los ejercicios espirituales, etc. ¿Cuántas conversiones ha habido solo por gente que por curiosidad entra en la casa? No digamos aquellos que ya vienen con un deseo de poderse encontrar con el Señor, ¿no? Por eso digo que uno no puede perder nunca la capacidad de sorprenderse. Y tenemos que dejarnos sorprender por el Señor, como se dejó sorprender a aquella señora, a aquella mujer, por aquella petición: dame de beber. Es Jesús, que venía de camino con sus discípulos, quien le dice: dame de beber, porque tengo sed. Dice San Agustín: contempla a Jesús que tiene sed por ti, por todas las veces que ha tenido que salir a buscarte. Qué bonito, ¿no? Contemplar a Jesús en su necesidad, que es a nosotros quien nos pide que le demos de beber. Jesús tiene sed de ti. Y Jesús te pide de beber. Es el Dios de las sorpresas. Pero tú, Señor, ¿cómo eres capaz de pedirme de beber a mí? Yo que siento sed, que me muero de sed, que estoy vacía, que estoy metida en mi propia quimera. Y tú, siendo Dios, me pides de beber a mí. Qué importante es no venir con palabras confeccionadas de antemano, o venir con el plan de Dios muchas veces confeccionado. Ya sé lo que Dios me va a pedir, ya sé lo que Dios me va a decir. No. No podemos venir hasta Jesús con preguntas tasadas de antemano. O sea, es importante no perder nunca el ánimo, diría San Ignacio, y la liberalidad. Es decir, el ánimo y la generosidad. Yo vengo ante ti, Señor, y vengo con ganas de ser sorprendida, con ganas de que me sorprendas. ¿Qué me vas a pedir hoy? ¿Qué me vas a decir hoy? ¿Me vas a decir lo mismo de ayer y antes de ayer? Y que el otro día y que el otro día no. Dios, aunque parezca que siempre te pide lo mismo, te pide cosas distintas. Déjate sorprender. ¿Qué es lo que te pide hoy? En tus circunstancias, en el hoy de tu vida, ¿no? Entonces tienes que llegar disponible. Tienes que llegar abierta al encuentro con el Señor, para ver por dónde Dios te sale. Siempre Dios es esa sorpresa enamorada. El que está enamorado siempre sorprende. Siempre. Piensa en tu vida, piensa en tu historia. Y siempre tiene algo nuevo que decirte. Entonces, la samaritana era una mujer con sus máscaras. Todos tenemos nuestras máscaras, nuestros maquillajes. Mostramos una cara pues porque tenemos miedo a mostrar lo que somos. Pero delante de Dios no hay que ponerse máscaras. El Señor te conoce y te ama. Conociéndote, como nadie es capaz de conocerte, ni siquiera tú mismo, te ama. Es decir, el amor no es fruto de tus méritos, sino el amor es fruto del conocimiento que Dios tiene de ti, que te ha creado y que te ha salvado. Entonces la samaritana es una mujer con sus máscaras que rehuía enfrentarse consigo misma. Sí. Y por eso seguramente estaba muy activa, porque el activismo es una forma de huir de uno mismo. No hay mejor cosa que ponerse a hacer mil cosas para huir de uno mismo. Pregúntate si detrás de tanta actividad, de tantas cosas, de tantas preocupaciones, de quien huyes es de ti misma. Y Dios no quiere tus cosas, Dios te quiere a ti. Pero el cariño, ese cariño de Jesús, imaginaos contemplar esa mirada de Jesús. Yo me lo imagino a Jesús ahí, sudando, hacía calor, tenía sed, cansado, pero con esa mirada fija en esta mujer. Dice San Juan de la Cruz: Dios, cuando te mira, te ama. La única mirada de Jesús no es de reproche, sino que es de amor, ¿no? Entonces el cariño de Jesús, ¿sabéis una cosa? Pudo más que ella misma. El amor de Jesús, el amor del corazón de Jesús, puede más que nosotros mismos. Sí. Entonces, pídele al Señor en esta mañana, en este trigo, que el Señor vaya taladrando suavemente, como sabe hacer en las cosas, que vaya taladrando tu fondo, que vaya taladrando poco a poco esa superficialidad nuestra y vayamos tocando fondo. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Tocar fondo. Pero toca fondo gracias a la mirada de Jesús. No toca fondo por sí misma, sino que Jesús la ayuda a tocar fondo de una manera tan delicada. Él conoce mi verdad mucho más que yo mismo. Esa verdad que a veces intento tapar, soterrar, sublimar. No, no, Jesús conoce mi verdad. Jesús sabe quién soy. Yo me pondré todas las máscaras que quiera delante de los demás, pero delante de Dios juega con las cartas encima de la mesa. ¿Os imagináis jugar una partida de mus al Señor escondiendo cartas debajo de la mesa? Uno haría el ridículo, ¿verdad? Diría, ¿pero de qué me voy a esconder? Entonces Él conoce tu verdad más que tú misma, mucho más que tú misma. Y no solo la conoce, sino que la acepta más tu realidad de lo que tú puedas aceptar. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué grande es Dios! Que te ha creado, que te conoce por tu nombre. Tercer aspecto, la escucha que transforma. Imaginaos a esta mujer que viene cargada con su culpabilidad, que viene cargada con su pena, con su frustración. Había tenido bastantes maridos. Supongo que hubiera tenido hijos con cada uno de ellos. Bueno, te lo puedes imaginar como quieras. Pero se encuentra con un hombre un tanto enigmático. Digo enigmático no porque Jesús juegue a ser un mago, no. Pero no es un hombre que está hablando con una mujer. En aquel momento algo completamente inaudito. Segundo, por el acento, este no es de aquí. ¿Qué hace un judío hablando con una samaritana? ¿Quién se habrá creído que es? ¿O qué hombre más subversivo, ¿no? Que con esta libertad es capaz de saltarse un procedimiento, ¿no? Tenemos a un Dios que habla, que quiere comunicarse, que quiere revelarse, es el Dios de la revelación. Y tenemos la experiencia, todos tenemos la experiencia, que cuando Jesús habla y dejamos que hable, porque a Jesús hay que darle la palabra, ¿eh? No lo olvidemos. A veces no le dejamos hablar. Esto es como cuando hablas con una persona, pero déjame hablar, pero para que tú me puedas escuchar tienes que callar, ¿no? Entonces, Dios solamente habla cuando le dejamos hablar. A veces no es que no me hable, sino que yo no acallo tantos ruidos internos que llevo, tantos diálogos, tantos discursos. Porque si Dios no habla, uno no llega hasta las junturas más profundas a las que Dios quiere que llegues. No hay conversión si no le dejas a Dios llegar hasta las junturas de tu vida. No hay conversión superficial, solamente hay conversión del corazón. Y para que haya conversión del corazón, Dios tiene que llevar hasta lo más profundo, hasta el fondo de tu corazón. Entonces, es importante que nos dejemos decir palabras decisivas, como Jesús se las dijo a esta mujer. Esta mujer se dejó decir por el Señor. Y una buena pregunta como criterio de discernimiento es, ¿yo en mi vida, Señor, me dejo decir por ti? ¿Yo me dejo decir por ti? ¿O yo me lo digo todo a mí misma? Déjate decir palabras decisivas sobre tu vida por el Señor, como sucedió con la samaritana. ¿Y sabéis lo que dice Jesús? Ve a llamar a tu marido. Qué fino es Jesús, ¿eh? Qué manera más fina de ponerla delante de ella misma. Jesús hubiera podido decir, ven aquí, ven. Vamos a ver, venga, confiesa. Y si no confiesas, yo voy a empezar a hacerte preguntas. Pero esa es una forma de intimidar a la otra persona, de no respetar sus procesos, de no respetar su libertad, de invadirla, de forzarla. Qué grande es Jesús. Qué caballero, qué fino. ¿Cómo sabe administrar la verdad? Hoy dirían los psicólogos, de manera un poco repiti, Jesús tenía asertividad. Jesús era capaz de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Es así como actúa Jesús, con veritas, pero con caritas. La verdad en la caridad, porque la verdad sin caridad no es verdad, lo decía Benito XVI. Y la caridad sin verdad tampoco es caridad, es sentimentalismo. San José María Rubio fue alguien que supo conjugar perfectamente bien las dos cosas, verdad y caridad. Entonces, es de dejarse decir, la transformó. Esa escucha la transformó. Y así el Señor llegó hasta el fondo de ella misma. Ese dejarse decir la transformó. Y es así como Dios nos da otro corazón, como Jesús dio otro corazón a esta mujer. Y nuestro corazón se va transformando de un corazón de piedra en un corazón de carne. Pero que lo vaya haciendo Él al ritmo que Él quiera. No al ritmo que nosotros le impongamos. Señor, tú vete cambiando mi corazón al ritmo que tú quieras, pero cámbialo, porque tengo necesidad que lo cambies. Cuarto aspecto, la sed de agua viva. Yo creo que a estas alturas, esta mujer me la imagino embebida, boquiabierta, cabizbaja, como preguntándose, ¿es posible que me esté pasando lo que me está pasando? ¿Es posible que tenga delante de mí la única oportunidad que se me da para cambiar el corazón? Nosotros lo tenemos delante de nosotros. Hay que volver a los pozos y a las fuentes que sacian verdaderamente. Sí. Y que sacien nuestra sed. No penséis que ninguna tertulia de televisión, ningún medio de prensa o de comunicación es capaz de saciar la sed. A veces al revés, retroalimentan más nuestra sed. Nos dejan cada vez más insatisfechos. El único que es capaz, esto no es espiritualismo, ¿no? El único que es capaz de saciar nuestra sed es lo que tenemos aquí delante. Convenceos, bueno, estáis convencidos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Y es momento de indagar cuáles son las fuentes, los pozos de mi vida, lo que me refresca en los cansancios, dónde está el agua viva que me da la felicidad. Pregúntatelo desde lo más hondo en esta mañana. Y finalmente, el quinto y último punto, el encuentro contagioso. A mí me gusta decir que solo los encuentros salvan. El cristianismo es un encuentro que te cambia la vida. Lo decía el Papa Benito XVI. El cristianismo no es una ideología más, ¿no? Pues ya, como hay gente de ideología marxista, o de ideología capitalista, o de ideologías de género, pues los cristianos tenéis vuestra propia ideología, no, lo nuestro no es un conjunto de ideas, ni mucho menos. Y decía Benito XVI, el cristianismo tampoco es una ética, no, inicialmente no es una ética. No es un moralismo, no lo es. Lo nuestro no es un conjunto de normas. Y no es el cristiano por seguir un conjunto de normas. Y lo decía alguien también solvente teológicamente como el Papa Benedicto XVI. Dice, el cristianismo es un encuentro que te cambia, que te transforma la vida, que te transforma el corazón. Y como consecuencia de ese encuentro con Cristo, empiezas a vivir de una determinada manera. Empiezas a pensar de una determinada manera. Claro. Eso sí, después de haberte encontrado con Cristo ya no te puedes ir a vivir de cualquier modo, sino que se inaugura una nueva ética, una nueva forma de ser, una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar, una cosmovisión radical de la vida. Entonces solo los encuentros salvan, solo. Esta mujer fue cambiada por dentro, gracias a un encuentro que la mudó el corazón. Sí, y yo necesito que el Señor me mude. Señor, cámbiame, cámbiame por dentro. Cuando tenemos el corazón mudado, cambiado y agradecido, surge el deseo de comunicar la misma vida recibida. Yo me lo imagino a esta mujer dialogando con los sentimientos que el Señor había causado en ella. Hay un autor del siglo XIV llamado el maestro Eckhart, que lo leía mucho San Ignacio es del siglo XVI, y leía autores del siglo XIV, donde cuando habla de la gratitud dice, imagínate que tuvieras 100 marcos y hubieras perdido 40. Y estuvieras todo el tiempo dialogando con los 40 marcos que has perdido. Si no se hubiera perdido, yo pudiera pagar esta deuda, pudiera construir esta casa, podría conseguir cosas que ahora sin los 40 no puedo lograr. Y los 40 hablan contigo, si hubieras estado más atento y no hubieras permitido perdernos, pues ahora mismo gozarías de una vida mucho más tranquila de la que tienes. Y dice el maestro Eckhart, ¿por qué nos empeñamos en dialogar con los 40 que hemos perdido y no dialogamos con los 60 que aún tenemos? ¿Por qué nos empeñamos en retroalimentar los pensamientos de lo que carecemos y de lo que perdemos y no nos alimentamos de los 60 que aún tenemos? Porque cuando tú dialogas con lo que tienes, se despierta la gratitud. Y la gratitud genera alegría. Y la alegría es el caldo de cultivo para las demás virtudes. Por lo tanto, empecemos a dialogar con lo que tenemos, no aquello de lo que carecemos. Pues esta mujer, a partir de ese encuentro con Jesús, empezó a dialogar con lo que tenía, con lo que había recibido, no con lo que le faltaba, que seguramente eran más de 40 marcos, sino que desde ese encuentro con Jesús ya no podía quitarse ese rostro de su imaginación, de su corazón. El encuentro había sido transformante, contagioso. Y por eso esta mujer se va al pueblo e invita a los demás a hacer la experiencia propia. El Señor de mi vida es también el Señor de vuestra vida. Es decir, que solo cuando en nuestra vida hay experiencia de salvación, seremos significativos para otros. Pues bien, vosotras que sois Marías del Sagrario, ¿no? Vivir con gozo estos días de gracia para vosotras, ¿no? Y para vuestras familias. Encontrarse con el Señor es lo mejor que a uno le puede suceder en la vida. Fijaos que a uno le pueden suceder cosas interesantes en la vida, ¿no? Bueno, ninguna, pero ninguna tan decisiva como encontrarse con el Señor. Pues bien, os voy a dejar unos pequeños minutos en silencio para prepararos para la misa y vamos a celebrar la Santa Eucaristía para que ahí os encontremos con el Señor. Nos encontremos todos con el Señor y podamos saciar esa sed que el Señor está deseando de saciar y de colmar con su cuerpo y con su sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Amén.